Oración. Y así empezamos, para que si no el tiempo se nos va, espero no extenderme mucho, pero bueno, si no, poco a poco se va yendo el tiempo. Señor Dios y Padre, te damos gracias, bendito Dios, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder estar aquí esta mañana, Señor. Gracias porque hemos podido elevar nuestras voces juntos para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, yo te pido que ahora seas tú el que hable, Señor. Padre, que me des tranquilidad, Señor, para poder expresar lo que tu Espíritu Santo me ha ido diciendo, Señor. Que no sean palabras solamente para mí, Señor, sino que sean algo que tú quieres transmitirnos a tu iglesia, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí, Señor. Gracias porque si volvemos nuestros ojos a ti, Señor, tú siempre estás y respondes, bendito Dios, Señor. Gracias. Que no nos olvidemos nunca, Señor, que tú eres el Dios que no falla en ninguna de sus promesas, Señor. Y que tú dices que estás con tus ojos atentos a tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Hoy nos toca, hace 15 días, estuvo Moisés, nuestro hermano Moisés, hablando sobre Daniel 1. Luego ha habido el impasse de la semana pasada con las predicaciones de Samuel Pérez Millos. Y para hoy nos toca el segundo capítulo del libro de Daniel. Si os digo la verdad, cuando se propuso estudiar Daniel, pues para, por lo menos para mí, es un poco como que era un libro al que le tenía miedo. Daniel, los que son los libros que contienen profecías de los últimos tiempos, como Apocalipsis, la verdad es que es un libro que si de alguna manera le tengo respeto. No voy a decir miedo, le tengo respeto. La verdad es que este capítulo no es de los más complicados, menos me ha tocado uno, no es de los más complicados, pero la verdad es que también, estudiando comentarios, leyendo comentarios, escuchando predicaciones de otros hermanos, es un libro que es, la verdad es que es importante. Es importante porque de las profecías que hay en el libro de Daniel son importantes para entender luego lo que viene en el Apocalipsis. Y pueden ser complicadas, pero yo por lo menos, estudiando este capítulo, la verdad es que hay muchísimas herramientas, muchísimos hermanos con mucha sabiduría y de los cuales puedes sacar muchas cosas. No voy a decir que sepamos o que aprendamos todo, pero se pueden sacar, no debemos tener miedo, el Señor nos va a hablar. Está cada uno con arreglo a nuestra medida, pero siempre podemos sacar cosas. Y es más, siempre digo, cuando preparas una predicación, el primer bendecido es el que la prepara. Es el que más cosas saca, el que más cosas va sacando en claro. Lo que espero es poder transmitirlo, no hacerme muy pesado y sobre todo no meter la pata, que es una de las cosas que siempre digo que más impone. A ver si puedo hacer que funcione esto. Juan. Sí. Voy a leer los versículos, son 49 versículos, entonces no voy a leer, sino iré comentando más o menos sobre la marcha. Versículo dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En el segundo año, aquí empieza, yo la verdad es que no sabía, menos mal que lo que digo, que hay hermanos, ha habido hermanos antes que nosotros, que tienen más capacidad y piensan y luego lo transmiten. Si leemos el capítulo 1, en teoría, Daniel fue deportado a Babilonia prácticamente cuando Nabucodonosor empezó su reinado. Se cree, por lo que era la costumbre, que estuvo 3 años instruyéndose en la cultura y lo prepararon para ser sabio y consejero del rey Nabucodonosor. Entonces, si el texto este dice que fue en el segundo año, ya empieza a haber un problema de fechas. La explicación que dan la mayoría de los comentaristas, y parece que es la más extendida, es que se usa el sistema hebreo, sistema semita. En el sistema semita no se cuentan años enteros. O sea, por ejemplo, si una persona, aquí decimos, a ver, nace en agosto del año que viene tiene 1 año. Según el sistema semita tendría 2. Entonces, Nabucodonosor empezó, bueno, Daniel fue deportado precisamente en el año 605 antes de Cristo, en agosto, parece ser. En septiembre murió el padre del rey Nabucodonosor. Entonces, ese principio de año, ese parte de años, ya es un año. Luego, Nabucodonosor fue nombrado rey aproximadamente sobre abril, el mes Nisan, abril de 604. Ahí van los años al revés, no 605-606, vamos al revés, 604. Entonces, de 604 a 603 es otro año, porque hay ese periodo que Nabucodonosor no es rey, no se cuenta como parte de su reinado. Más luego el pico de otro año, de último año. O sea, en el, lo que sería en el segundo año de reinado, pero que ya cuentarían tres años en que estuvo Daniel deportado a, en Babilonia. O sea, por eso a veces que las cuentas fallan. Hay gente que se da cuenta, hay gente que leemos sobre la marcha y no te da percatas, y hay gente que se da cuenta y empiezan a investigar y es eso. Entonces, el segundo año se refiere a eso, del rey Nabucodonosor, pero tiene esa explicación. No sé si lo ve ahí, tendría que verlo aquí. Dice que tuvo sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Tuvo un sueño importante y se le olvidó. Digo, se le olvidó porque, también lo he remarcado, porque cuando seguimos leyendo el texto, parece, yo tenía dudas de si al rey se le había olvidado o era una estratagema para saber si sus consejeros le decían la verdad o le mentían. Y pensando en eso, me di cuenta de que en el versículo 1 dice claramente y se le fue el sueño. Supongo que se refiere a eso, no solamente de que no podía dormir, que dice también que se perturbó su espíritu. Realmente fue un sueño que al rey le preocupó. Luego veremos por qué. Y al rey le preocupaba mucho lo que vio. Y por eso estaba muy preocupado y quería saber el sueño y la interpretación. Hay comentaristas que dicen que, si me permitís, el humor de Dios, que como él turbó y se metió con Israel, el rey, el Dios aprovechó esto para perturbarle a él. Como decir, tú te has metido en mi pueblo, pero bueno, si algún comentarista lo dice, yo tampoco. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Magos, astrólogos, encantadores y caldeos. En casi todo el libro de Daniel, la palabra caldeo no se refiere al pueblo caldeo, a la etnia caldea. Menos en dos ocasiones, cuando dice caldeo se refiere a una especie de sacerdotes, adivinadores, consejeros. No es el pueblo caldeo, porque por otro sitio sí que dice caldeos como pueblo, igual que dice, podría decir judíos. Caldeos se refiere sobre todo a eso. Por eso aquí está junto con magos, astrólogos, encantadores. Si nos fijamos, aquí el rey no llama a Daniel. No sé si Daniel está ahí afuera, en otro sitio luego dice que fueron a buscar a Daniel, pero aquí el rey, Daniel no está entre estos consejeros que van primeramente para que el rey les pida la explicación. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lengua aramea. El libro de Daniel está escrito principalmente en dos idiomas, en dos lenguas. La hebrea, semita, hebrea y arameo. A partir de este versículo, me parece que es hasta el 7... hasta el 7:28, está escrito en lengua aramea. La lengua hebrea se usa para, la usaban, se piensa que está usada para los judíos, para el pueblo hebreo. Y la lengua aramea era la lengua más extendida o más culta. Si nos imaginamos ahora, sería como si dijéramos, hasta aquí, hasta escrito en castellano, a partir de aquí se escribe en inglés. ¿Por qué? Piensan que es porque este mensaje tiene importancia universal, parte de este mensaje. Como que quería que se transmitido a más, que llegara a más gente. Entonces, a partir de aquí, hasta el 7:28, está escrito en lengua aramea. Y luego vuelve otra vez al hebreo. Rey para siempre vive, le dicen los astrólogos. Sabían que no era necesario que fuera un dios. Es un poco dorarle la píldora. Es decir, a ver qué nos vamos a encontrar. Ya van, cuando el rey los llama, pues bueno, van tranquilos. Porque son consejeros, son sus consejeros y normalmente eso. Pero ya se imagina, podrían imaginar algo complicado. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Bueno, pues toda esta parte por decir algo. El rey les pide que les digan el sueño y el significado. Seir sabe que soñó algo que le perturbó y les dice: decidme el sueño. Claro, lo lógico es que digan, bueno, dinos el sueño para poder decirte lo que significa. Y el rey, o sea, intuye que, claro, si él dice un sueño, también puede ser que te diga una explicación, es muy fácil decir, bueno, pues yo creo que significa esto, tal, tal. Estaba pensando cuando leía esto, hace tiempo, y un poco más joven, había un chiste que alguien decía: va una persona a un adivino, llama a la puerta y dice: ¿quién es? Dice: pues vaya adivino. Pues más o menos es lo mismo. Es decir, el rey estaba dudando de si sus consejeros podían decirle la interpretación. O ya pensaba decir, mira, me estáis diciendo cuando dice, entre tanto que pasa el tiempo, es decir, estáis dándome largas, primero, a ver si os digo algo, para vosotros decirme la interpretación, y si no, a ver si se me olvida, es algo pasajero, se me olvida la preocupación y ya no me tenéis que dar explicación. ¿Sí? Y entonces él dice, o me lo decís ahora, o acabáis, o morís. Vuestras casas pueden ser muladares, solares, o sea, os destruyo. Entonces ya ven que el asunto es serio. Y dice, yo insisto varias veces, y no es el sueño porque nadie ha dicho tal cosa. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En eso los caldeos están acertados. Nadie puede declarar lo que quería el rey, salvo los dioses. Solo hay un problema, los dioses. Ellos nombran, eran politeístas, eran idólatras, ellos nombran los dioses, que no, cuya morada no es con la carne. Ahí están, algunos están acertadas. Tiene que ser alguien que controle. Les hubiera faltado para decir cierto, se voy a faltar decir simplemente salvo Dios, cuya morada no es con la carne. Ya intuyen que no, que la cosa es muy complicada. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey dice: aquí no me lo van a decir, no hay nada más que hacer, fuera. Es una injusticia, pero era el rey. Yo digo, yo también he estado pensando, si el rey mata a todos sus sabios, va a necesitar sabios y consejeros. Tendrá que preparar a otros. Pero era el rey y tenía el poder de decidir sobre la vida de todos sus súbditos. Y podía hacer lo que quisiera. Y se publicó el edicto, pone 13, aunque ponga 13, es versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel no estaba allí. Sus amigos, los tres amigos que aparecen en el capítulo 1, tampoco estaban allí. Daniel no tenía culpa. Pero no se libraron los que no estaban allí. El edicto era matar a todos los sabios, adivinos, magos, caldeos de todo el reino. Y la guardia va a buscar a Daniel para ir a matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló sabia y prudentemente. Hace dos semanas, Moisés, termina de decir que Daniel, no era un superhombre. Daniel no era ni un guerrero. Era alguien que había nacido de linaje real, posiblemente, que vivía en la corte de Israel y que lo deportaron. Se lo llevaron, un chaval joven, se lo llevaron a Babilonia. Posiblemente lo castraran, porque estaba en la corte. Fue educado con los caldeos. No era un guerrero. No era alguien que estuviera acostumbrado a lo mejor a decir a sufrir golpes y batallas y demás. Lo que sí que tenía Daniel era que era prudente y sabio. En el capítulo 1, cuando la prueba de la comida, que el rey les da su porción de comida, y ellos se abstienen, y Daniel, ese Daniel que dice que en su corazón dijo que no se iba a contaminar. Y ven, cuando ven que son que las legumbres, la comida que ellos toman, les sienta mejor, y no solo eso, cuando pasan los 3 años de preparación, dice la palabra, que él y sus 3 amigos fueron hallados 10 veces superiores en conocimiento a los que estaban preparándose con ellos, y a los caldeos. 10 veces superior. Dios les había bendecido. Y además a Daniel, en el capítulo 1, versículo 17, viene a decir que además le fue dado el don de interpretar sueños. No de saber los sueños, que saben otros, interpretar. Pero Daniel era sabio y prudente. Y cuando se dirige, igual que cuando se dirigió la otra vez al guardia que les daba la comida y le dijo, no quiero esto, vamos a probar esto otro y me examinas a los días. Y si estamos bien, nos sigues dando. Y si estamos mal, nos comemos la comida del rey. O sea, aquí habla igual y le dice, bueno, supongo que no iría con, ¿qué pasa? ¿Por qué me quieres si yo no he hecho nada? Iría con sabia y prudentemente. Y halló a favor de Dios. Habló y dijo a Dios, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? El rey quería matarlos ya, no quería perder tiempo. Estaba enojado, muy enojado. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Piensan, y bueno, por lo que viene luego en algún versículo más adelante, Daniel no tenía la libertad para entrar en la corte del rey tan... parece ser que lo que se supone es que él, al hablar con Arioc, Arioc fue y pidió permiso al rey, es decir, me han propuesto esto, o al rey, o a alguien, algún alto cargo, y se lo dieron, se lo concedieron. Digo esto porque luego además también en otro versículo, ya lo veremos, parece eso, ¿no? Que pone que Daniel entró y pidió al rey, supongo que serían los protocolos que tenían que llevar, no podía entrar allí cualquiera delante del rey. Se lo concedió. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel no se queda solo con el problema. Daniel sabe que es un problema poner misterio sobre este misterio. Daniel sabe que es un asunto delicado. Es un asunto que es muy complicado de resolver y sabe que les espera la muerte. ¿Qué hace? Va a sus amigos, sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que oren con él. Vamos a orar, me imagino el día, vamos a orar porque si no nos espera la muerte. Vamos a pedirle a Dios que nos diga este misterio. Si él no lo hace, nadie lo va a poder hacer. Hermanos, no estamos solos. No estamos solos ante las dificultades, ante los problemas. Eso es algo que tenemos que aprender. Daniel era un sabio, reconocido. Sabía que tenía unos dones que Dios le había dado, unos privilegios que Dios le había dado. Pero Daniel no se dedica y dice, no, me voy a meter en mi cuarto, voy a orar. No. Va a pedir ayuda a 3 de sus amigos. Vamos a orar a Dios y que Dios nos revele este misterio. Pablo, diría que en todas sus cartas, pide que oren por él, que oremos juntos, que nos preocupemos unos por otros. Hermanos, no estamos solos. No somos una mota de polvo por ahí. No. Somos un cuerpo. Y dice el Señor que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo y oran por algo, él está dentro. No estamos solos. No somos algo independiente por ahí. ¿Cierto? Somos personas independientes con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Cada uno somos, de alguna manera, en ese sentido sí. Pero hermanos, tenemos un cuerpo a nuestro alrededor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tengámoslo presente. No pasa nada por decir, vamos a orar por esto. O esto me preocupa, vamos a orar. Tengo este problema. O vamos a dar gracias a Dios juntos. ¿Por qué no? No va a ser todo pedir. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El secreto fue revelado. Ya digo, Daniel tenía la capacidad de interpretar sueños, pero sabía que el saber hacer esto era algo que se escapaba. Daniel dijo de orar, dijo, más o menos, pues decir, el único recurso eres tú, Señor, Dios. Si tú no me das el sueño, moriremos. ¿Cuántas veces hemos estado en problemas y hemos intentado resolverlos por nosotros mismos o pedir ayuda, hermanos? Hemos acudido a Dios. ¿Cuántas veces? Dice, el secreto le fue revelado en visión. Hay quien dice, visión de noche. Al rey fue un sueño. Hay quien categoriza, pone en categoría y pone que visión, a Daniel fue en visión, porque fue algo más especial. No fue un sueño, a Daniel no fue un sueño, fue en visión, como puedo decir que fue más directamente con Dios. Al rey fue en sueño, que es como cuando Pedro vio bajar el lienzo. Es como si fuera algo más que Dios, fue más, algo más especial, sino que decís algo más sobrenatural. Lo que fue de Daniel, pues se dice que remarca y dicen que ponen la palabra visión. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel no se olvida de alabar a Dios. Recibe el sueño y lo primero que hace es alabar a Dios. Hace una oración alabando a Dios y lo hace con alabanzas que están en muchos salmos y textos del Antiguo Testamento. Por decirlo de alguna manera, con oraciones y textos que él conocía de sus padres, de sus antepasados, de cuando estaba en Israel. No usa algo libre, no. Él está tirando de lo que conoce, de sus conocimientos antiguos. Y Daniel hace copartícipes a sus amigos al decir que Dios nos ha revelado. Daniel no se dice, Dios me ha revelado el sueño, Dios me... No, el triunfo es de todos. Daniel no es, por eso digo que Daniel es algo especial, alguien especial, no por ser un superhombre, no por ser un guerrero, no por ser, sino por su humildad, por su capacidad de servicio y por su, yo diría que por su fe en ese decir, tengo problemas, voy a depender de Dios, voy a ir a Dios y Dios me lo solucionará. Y la victoria es de todos, es para todos. ¿En qué pensáis en ese cuando esa victoria es de todos? Alguien venció y nos ha hecho vencedores a todos. Daniel hizo partícipes a sus amigos. Después de esto fue Daniel a Arioc, el rey. No perdió tampoco mucho tiempo, ¿eh? O sea, la alabanza me imagino que sería rápida. Fue a Arioc, al cual el rey le había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel se preocupa también por los sabios, no mates, debía ser ya algo inminente, supongo que le darían un tiempo limitado, que a lo mejor ese tiempo se estaba acabando. Y fue directamente a hablar con Arioc y decir, no los mates. No tienen culpa de nada. O sea, ellos, ninguna persona puede saber el sueño del rey si Dios no se lo dice. Y ellos no tienen culpa. No los mates. Daniel podría haber dicho, son unos engañadores, son unos adoradores, son unos idólatras, son no sé qué. Me da igual. No, Daniel también se preocupó de ellos. No los mates, porque de aquí no tienen culpa de nada. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. He hallado. Por eso digo que cuando antes decía que Daniel entró y habló con el rey, si Daniel hubiera entrado y hablado con el rey y hubiera pedido tiempo a él, Arioc no hubiera podido decir, he hallado un varón de los deportados de Judá, el rey ya lo sabía, Nabucodonosor ya lo sabría. Entonces, supongo que Daniel no entraría a hablar con el rey. Simplemente una manera de hablar y de expresar que le dieron permiso. Y entonces Arioc va al rey rápido, claro, para no tener que matar a los demás, y le dice, ya ha hallado un varón de los deportados de Judá que dice que sabe el sueño y la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, vuelven a nombrar aquí su nombre, caldeo, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El mismo rey sabía de su dificultad. Claro, ve a Daniel. Pues imaginaros, no sé la cantidad de personas, de consejeros, de sabios, de adivinos, de adivinadores, de lo que queráis, que tendría el rey. Pero claro, supongo que se le presenta allí un chico joven, pues con 20, 20 y pocos años, encima de deportado de una de sus batallas, no es un esclavo, pero casi casi, y le dice que él lo sabe. Y el rey le dice, ¿podrás tú saberlo? ¿Podrás conocer el sueño y su interpretación? Así como un poco diciendo, no sé. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fijaros, tuviste... vinieron pensamientos por saber lo que había de venir. De alguna manera, es como el rey tuvo una inquietud y Dios se lo mostró a través de un sueño. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. La humildad de Daniel una vez más. No porque en mí haya más sabiduría que en el resto de los vivientes. Daniel podía decir, Dios me ha dado, me ha bendecido con una serie de cosas. Qué bueno soy. Soy mejor. Hermanos, un siervo de Dios. Yo siempre digo, un siervo de Dios, lo primero que le tiene que caracterizar es la humildad. Y cuando una persona, cuanto, si me permitís, más capaz sea de hacer grandes cosas, más humilde tiene que ser. Cuando una persona hace espectáculo, voy a decirlo así, hace espectáculo de según qué cosas, si queréis incluso los grandes telepredicadores que salen en las televisiones, cuando todo esto se hace y se hace tanta vanagloria y tanta vanidad y tanta cosa, miremoslo con ojo crítico. Daniel lo que le dice es, no porque haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque Dios ha querido darte a conocer la interpretación. Te ha dado el sueño y me ha usado a mí para darte la interpretación. Tú, oh rey, veías, ahora vamos a ver el sueño. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Tú, oh rey, o sea, una gran imagen. Fijaros, vuelvo a lo mismo, los comentaristas hablan un poco del humor de Dios. No sé si llamarlo un humor, lo digo así porque lo he leído en algunos sitios y dices, bueno, de alguna manera, a un rey idólatra, a un rey que adoraba a un montón de imágenes que tenían allí, tenían un montón de dioses y cada dios tenía su imagen, posiblemente, su templo, sus dedicaciones y muchas cosas. Y Dios, cuando tiene unas inquietudes, y Dios le dice, toma, una imagen. Una imagen para que te preocupes. En el sueño sale una imagen. Luego veremos que es una imagen, se describen cuatro reinos, pero no son, estos son cuatro imágenes, son una imagen grande y de aspecto terrible. De alguna manera, Dios también, como conoce, sabe también qué puntos, dónde tocar. Vamos a ver la imagen. Luego vemos un dibujo, y yo creo que todos hemos visto, pero bueno, he cogido uno que es bastante eso. De la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de barro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La palabra tamo, la tengo que mirar en el diccionario, ahora ya no se hace, yo creo que no se ve, pero viene a decir, yo casi diría que ni siquiera la paja, cuando se recoge el trigo o los cereales, se van a las eras de los pueblos, ahora ya digo no se hace porque hay muchísimas maquinarias que ya casi lo recogen. Y en las eras, cuando se pasaban el trillo o los pisaban o hacían eso, para separar el grano de la paja, pues la paja estaba tan, tiene que estar tan seca, tiene que estar tan eso, que realmente se desmenuza. Y si habéis ido por eras, normalmente es que hay veces que es un gran, es polvo, es polvo. Ese polvo, a poco aire que lleva, a poco viento, nada, una simple brisa se lo lleva. Si miramos la imagen, más o menos por hacer una idea, luego explicaré. Una gran imagen, oro arriba, plata en el torso, en el pecho y los brazos, bronce en las caderas y los hierro en las piernas, hierro y barro cocido en los pies. Al lado, voy a explicar ya que está la imagen, luego no la he puesto, luego viene la explicación del sueño, se lo voy a decir, pero bueno, vienen unos imperios que son a los que se ha dado. Esto, por supuesto, Daniel, lo de los imperios, no lo sabía. Daniel no sabía, simplemente la explicación que viene después es, después de ti habrá otro imperio, otro reino, se levantarán y demás. Oro, viene con el rey, con Babilonia, con el imperio babilónico. Los brazos de plata, el imperio medo-persa. La parte de bronce, de las caderas y a lo mejor principio de los muslos, del imperio griego. Y los pies, imperio romano. Los pies de barro cocido y hierro, ahí pone Estados Unidos y URSS. Supongo que este dibujo será antiguo, porque la URSS ya no existe. Es más, no creo ni que sea Estados Unidos y URSS. Estamos hablando de los tiempos modernos, pero realmente la explicación que se viene a dar es que Roma desapareció sobre el año 476, no sobre. Es el año que se da como fecha de desaparición del Imperio Romano, 476 después de Cristo. Después de Roma, nosotros tenemos mucha parte del Imperio Romano. Tenemos derecho romano. Y nuestro funcionamiento, gran parte de lo que es toda Europa y todo donde está el Imperio Romano, gran parte venimos arrastrando cosas de los romanos. Nuestra lengua, el castellano, viene del latín, que era la lengua de los romanos. Muchas de las cosas que vemos en nuestro alrededor vamos arrastrando las de los romanos. Hemos añadido cosas nuevas, de ahí la mezcla de hierro, que es parte de romana, y barro cocido. Tiene que ser barro cocido, porque el barro sin cocer no aguantaría, posiblemente se... Y además el barro cocido es el que tiene que estallar para que es más frágil. Pero bueno, es un poco la... Entonces pone Estados Unidos y URSS, pero no le hagamos caso. Simplemente he cogido esta imagen, está por lo menos estaba en castellano. Ya le dice el sueño, la imagen, y le dice, este es el sueño. Y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Te he dicho ahora el sueño, yo ahora te voy a decir la interpretación. Ya digo que vemos que la interpretación es simplemente los imperios, Daniel no los podía saber, no sabía lo que iba a venir después. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel está diciendo, tú eres rey de reyes. Siempre que nosotros nombramos este título, ¿a quién nos referimos? A Dios. Pero no es la primera vez. En Ezequiel 26:17, casi no veo. 26:7, 26:17, no lo tengo muy claro, ¿eh? 26:7 creo que es. No veo bien y no, la verdad es que no, vamos. Ya Ezequiel se refiere al rey de Babilonia como rey de reyes. Minúsculas, ¿eh? No es lo mismo que ponerlo mayúsculas. Pero es una especie de título que le daban. También es un título que hicieron suyo los persas. Al rey le decían que era el rey de reyes. Era como decir, eres más grande que ninguno. O sea, es dorar la píldora, ¿vale? Igual que, pues, lo que sé, pues aquí en España el rey de España tiene un montón de títulos, pues allí lo mismo y uno era el rey de reyes. Como decir, tú mandas más que todos los demás. Y el de al lado le decían lo mismo, simplemente. Pero Daniel, dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Claro, Daniel está dando la interpretación, pero dentro de él dice, tú eres rey de reyes, tú eres el rey más importante del momento, y eso sí que es verdad. Porque había otros... Babilonia no conquistó el mundo entero, o el mundo conocido. Pero la otra parte no estaba tan unida, eran como cosas más sueltas. Y entonces era el rey, el reino más importante. Pero lo eres, le dice Daniel, porque el Dios del cielo te ha dado reino. No se calla. Y le dice, lo eres, sí, lo eres. Pero lo eres porque Dios te lo ha permitido. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está diciendo, vemos la imagen y dice, tú eres la cabeza de oro. También hay comentaristas que dicen que lo de decir, poneros en la cabeza, aparte de por ser el primero, realmente también tiene su aquel. Porque realmente el Imperio Babilonio, tenían bastante sabiduría y eran se puede comparar bastante con lo que decimos la cabeza. No se dejaban llevar por, sino que eran, buscaban bastante la cultura y se preocupaban bastante de estas cosas. Y que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Un reino inferior. Oro, plata, bronce. ¿A qué os suena eso? Va bajando, a las Olimpiadas, por ejemplo. Al primero se le da una medalla de oro, al segundo una medalla de plata, al tercero una medalla de bronce. Si preguntamos ahí fuera, en la calle, la gente dice que la humanidad vamos a mejor. Dicen que el hombre es mejor ahora que antes. Yo me acuerdo, creo que era, tenía unos 14 años, en octavo de GB. A los que hayáis hecho GB, en octavo de GB. 14, lo cual era segundo de ESO. Recuerdo en una clase de historia. Y comentaban, el profesor, se me quedó muy grabado, y lo tengo presente muchísimas veces. Que claro, en la época antigua, en la Edad Media, cuando nacía un niño con una cojera, con según qué problemas, me acuerdo que nos comentó que, lo que no recuerdo es qué pueblo, pero da igual, tenían la costumbre de subir al monte más alto, al acantilado más alto, y lo tiraban. Era un impedido, no valía para nada. Si miramos la historia, esta gente estaba destinada a mendigar por la calle, y era una boca que alimentar, y era mejor decir, fuera. Eran unos bestias, unos brutos, ¿verdad? Eran unos bárbaros. Yo digo, ahora tenemos unos aparatitos que antes de nacer ven cómo está, y si hay deformación o si hay algún otro problema, no necesitamos que nazca para tirarlo. Ya no lo vemos, y como no lo vemos, somos mejores. Pues no, somos peores. Nos llamamos mejores, pero somos peores. Entonces la humanidad no va a mejor, va a peor. La palabra está diciendo, un reino inferior al tuyo. El que venga después será inferior. Y el que venga después será inferior. Y la mezcla de barro cocido, que es la que estamos nosotros, barro cocido y hierro, será peor. Hermanos, la humanidad no va mejor. Podemos vivir mejor, podemos tener más cosas, podemos vivir más cómodos, sí. Pero la humanidad no va mejor. Dice, y el cuarto reino, Roma, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estos cuatro reinos son reinos que han tenido que ver bastante en la historia de Israel. Son reinos que le han metido caña a Israel. También, pero son reinos importantes. Roma no es un reino, fue un imperio. Y me hace gracia, aquí Roma viene puesta como hierro. ¿Y sabéis cuál era uno de los gritos o el grito de los soldados romanos para arengarse cuando iban a la batalla? Sus espadas, en que cogían sus espadas, normalmente hacían mucho ruido cuando iban a la batalla, para que el enemigo se asustara pensando que eran más. Cuanto más ruido haces, más pareces que seas. Entonces era una táctica que hacían. Bueno, pues los romanos, hay una revista que se llama así, que tiene algo con los romanos hoy en día. Los romanos, su palabra, su frase era desperta ferro, despierta hierro. Basaban toda su fuerza en las espadas, en las armas. Me ha hecho gracia que simplemente, pues, años antes ya Dios lo pusiera con el hierro, podría haber sido yo que sé qué, otro material. Pero bueno, está ahí, simplemente como curiosidad. Y es verdad que Roma desmenuzó, Roma hizo, o sea, bueno, fue de los imperios más grandes, y es verdad. Y cambió todo, te digo, de tal manera que la mayor parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, incluso la parte de América, que entonces no existía, viene, porque claro, todo lo de Europa que se fueron para América, todo eso tiene reminiscencias del Imperio Romano. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. O sea, será fuerte. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. O sea, será algo que se tenga de pie. Algo fuerte. No será algo que frágil. No, es algo que tiene su consistencia. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. El barro pega al hierro, pero no dejan, no son un solo producto. Hay productos que los mezclas, agua y barro, y tierra, por ejemplo, los mezclas y crean barro, crean un producto, pero barro y tierra, no. Siempre serán barro y tierra. Y dice que representa las alianzas humanas. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No sé si he puesto... No. Voy a hacer un paréntesis. Dice, ¿en qué? Si miramos, dice, una piedra no cortada con mano humana. En las imágenes, y no he puesto otra imagen, pero las imágenes que vemos de esta figura, sale una piedra lanzada que pega en los pies, pero no aparece quien la corta. Todos pensamos en el reino de Dios. Pero bueno, Jesucristo nació en el Imperio Romano. Jesucristo nació en la parte de hierro. No nació en la parte de hierro y barro cocido. Jesucristo vino la primera vez a dar a conocer el reino, a ponerlo en marcha, a ponerlo. Pero vendrá una segunda vez. Y esa segunda vez sí que será cuando entonces golpee, si me permitís, estará en la época de barro e hierro, golpeará y destruirá todo eso. Y fijaros lo que la parte que decía antes. Será todo lo que es metal, oro. ¿Qué queda? Trocitos de oro. Fijaros el impacto y cómo sería la destrucción, que dice que serán quedados como tamo, o sea, quedarán en polvo. No quedarán trozos esparcidos, será como polvo que el viento se lleve. Y que esa piedra hará un monte que ocupará toda la tierra, todo lo que conocemos. Todo será destruido, será llevado a polvo. También habla en otros versículos de una piedra que deja todo destruido y ya nada, polvillo. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Está diciendo Daniel, tuviste deseos de saber lo que iba a acontecer, y Dios te lo ha concedido. Ya te he dicho su interpretación, ya sabes su interpretación. Tú eres un gran rey, un gran imperio, tú eres la cabeza de oro. Se levantarán otro reino, la historia lo ha demostrado, los medos persas, por eso destruyeron Babilonia, se hicieron con el poder. Luego vino Grecia, luego Roma. Está ahí reinos entre medio, lo que digo, sobre todo son los cuatro reinos principales que además han afectado a Israel. Les han dado, han ido por... Los han sometido o las han hecho mil y unas. Y le dice lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel. O sea, esto va a pasar. Dice Daniel, esto va a pasar. Dios te ha concedido saberlo. Tú tuviste esa preocupación y Dios te lo ha concedido. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Cuando se humilló ante Daniel, es curioso, un rey que se humille ante un siervo suyo. No es que se humillara directamente de él, sino reconociendo que era el Dios de Daniel el que había hecho esto. Se convirtió, si me permitís la palabra de lo que estamos ahora, creyó en Dios. Creyó en el Dios Todopoderoso que le decía a Daniel. Yo creo que no. Era un rey politeísta, tenía muchísimos dioses, tenía muchos templos dedicados a muchos dioses. No le costaba esfuerzo tener un dios más. Sabemos que Pablo, en la parte griega, en Atenas, creo recordar que es, había un templo al dios desconocido. Tenían un templo para un dios que no conocían, no les importa, no pasa nada por tener un dios más. Pues bueno, pues el rey aquí reconoció eso como, bueno, pues un dios más, vale. ¿Tu Dios me lo ha declarado? Vale. en el siguiente capítulo vemos que hay otras cosas, o sea, y hace pensar que no simplemente es un dios más. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Está reconociendo eso de alguna manera, pero bueno, ya digo, no es que se entregaran y, es decir, creo, y cambiaran las cosas y dijera vamos a quitar, no cambió nada, siguieron los mismos dioses, incluso se hicieron adorar ellos mismos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Cumplió. El rey le dijo: al que me lo dijere, lo pondré en lo más alto. Y lo hizo con Daniel. Pero el siguiente versículo nos vuelve a dar otro ejemplo de Daniel, uno más. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, a Díaz, a Misael y sus tres amigos. Estaba pensando, luego os lo cuento también, otra cosa que estaba pensando sobre la predicación que dijo Moisés, también llevo pensando esto y os cuento, y ¿por qué? También, a lo mejor, y me confundes. Y Abednego dice: Daniel estaba en la corte del rey. O sea, Daniel, el rey lo pone en lo más alto. Y Daniel no se olvida de sus amigos. Antes dijo: Dios nos ha revelado el misterio. Y ahora dice al rey: no, el privilegio no es solo mío. Que estos mis amigos, estas personas, también tienen, son los. De alguna manera, Daniel lo que está haciendo, si recordamos la historia de José en Egipto, también José, cuando revela los sueños y el faraón lo pone como casi segundo del imperio, José también sube a sus hermanos y a gente de su pueblo a puestos de relevancia para que su pueblo de alguna manera no sea tan masacrado, ¿sí? Aunque luego acabaron como acabaron. Daniel sigue teniendo cuidado de su pueblo, de sus amigos y los que vinieron con él, y de alguna manera quiere ponerlos en puestos de relevancia para que tuvieran cuidado de todas esas cosas. Dentro de lo que él puede hacer, lo va a hacer. Lo de los nombres, que digo, que es una cosa. Si os acordáis, hace 15 días Moisés dijo que les habían cambiado el nombre cuando los deportaron, porque el cambiar el nombre es una muestra de que tienes poder, autoridad sobre alguien. Y el rey les cambió el nombre diciendo: sois mis siervos, sois mis esclavos, y os cambio el nombre. Y además a todos, Daniel y Belsasar, todos tienen nombres relacionados con algún dios. En Nego, aunque los cambien un poquito, pero todos tienen nombre con Adonis. Pero ¿qué nombre, recordamos, ha quedado en la historia, ha quedado en la Biblia? Daniel. No ha quedado el nombre de Belsasar, ha quedado el nombre de Daniel. Me parece un poco más curioso, que por eso digo que a veces pasa, porque en algún versículo, en los versículos anteriores sí que han nombrado a los tres amigos con el nombre hebreo, pero con los amigos es verdad que mezcla más la palabra los nombres hebreos y caldeos. Y me hace pensar, quizás realmente el que se lleva aquí es Daniel, es realmente el que toma la iniciativa y dice: yo quiero servir a mi Dios, yo no me voy a contaminar con esto. Sus amigos también, en los siguientes capítulos veremos que sus amigos tampoco se quedan atrás, pero me parece curioso, a Daniel, con todo lo que cambiaron el nombre que se quedó es el nombre que Dios quiso que tuviera. Prevaleció el nombre, es como decirle al rey: tú tienes autoridad para cambiar el nombre, pero yo tengo más autoridad que tú, y esta persona va a pasar a la historia con el nombre que yo quiero, porque tengo más autoridad que tú. Ya hemos acabado el capítulo. Para acabar, ¿qué podemos aprender de Daniel? Primero, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que nos venga por encima, hermanos, confiemos en Dios. Daniel, cuando vio la comida, dijo: no, yo no me voy a contaminar con esto. Voy a honrar a mi Dios, y mi Dios actuará, y actuó. Nabucodonosor dijo: hay que pasarlos por cuchillo porque no me han dado la gracia. Y Daniel dijo: no te preocupes, que yo te la daré. Y decía así, fue a Dios y oró, confiaba que Dios se lo iba a dar. Pidió ayuda a sus amigos y oraron, Dios se la dio. ¿Confiamos nosotros en Dios hasta ese punto? Hermanos, yo personalmente tengo que decir que en muchas ocasiones no. Cuando la prueba es pequeñita, es un escalón pequeño, sí. Cuando es un escalón más grande, no sé. Cuando es un escalón más grande, siempre pongo un ejemplo. cuando hay una enfermedad muy grave y hacemos una reunión de oración, alguien en fase terminal, creemos que Dios le puede sanar. Oramos con la fuerza y la fe, es decir, Dios obrará y puede sanar. Yo quiero, pero digo que realmente en mi corazón muchas veces no lo siento. Tengo que poner el primer culpable, yo no lo siento, me cuesta verlo. Daniel tuvo esa confianza y fue bendecido por Dios. Daniel sabía que no estaba solo, tenía pueblo, amigos y gente de su pueblo. Pidió ayuda y se preocupó por ellos. Hermanos, hoy aquí estamos unos cuantos. Formamos parte de un cuerpo, de una iglesia, de una familia. No estamos solos. Pedimos ayuda, nos preocupamos por el hermano de al lado. Cuando podemos bendecir a alguien, Daniel lo hizo con sus amigos, bendecimos o decimos, no, que yo soy más listo y ya lo hago yo. Yo creo que la imagen, lo que es el texto, la imagen y la figura, yo creo que quedó clara. Llegará un momento en que nuestro Señor Jesucristo vendrá y destruirá completamente lo que hoy conocemos. El mundo, la humanidad, como hoy la conocemos. Esa es nuestra esperanza. Dios no falla ninguna de sus promesas. Igual que a Daniel, cuando fue fiel, Dios respondió, con nosotros lo hará. Dios vendrá. No sé si será mañana, pasado, o dentro de 1000 años, no lo sé, ni nos interesa. Haz lo que tengas que hacer, hagamos lo que tenemos que hacer. El Señor sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Fe y esperanza. Y sobre todo confianza. Aprendamos a confiar en Dios. Yo creo que lo bueno de Daniel es, como decía Mesías, no es un superhombre. Daniel no es un superhombre. Nosotros no tenemos por qué ser superhombres y supermujeres. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso, del Dios Creador. Busquemos a Él. Yo siempre digo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en esta tierra, en esta humanidad? Vamos a pasar muchas penurias. Bueno, podemos pasar muchas penurias, podemos pasar muchas cosas. Vamos a tener una enfermedad y morirnos. ¿Y qué? ¿Dónde vamos cuando muramos? ¿Es que nos agarramos aquí? ¿Por qué? Dependamos de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias, bendito Dios, Señor, por el privilegio que tenemos de poder dirigirnos a Ti, Señor, sin ser merecedores de nada, Señor. Padre, cuando somos inmundicia, somos creación que nos hemos rebelado a Ti, contra Ti. Señor, somos creación que nuestros padres, Adán y Eva, Señor, dijeron, pecaron, y nosotros hemos seguido el mismo camino, peor aún, Señor. Pero bendito Dios, Señor, Tú preparaste ese sacrificio perfecto, Señor, sin mancha. Y, Señor, sabemos que cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Ti, Señor, Tú estás presto, estás rápido para socorrernos, para ayudarnos. Señor, y aun cuando la respuesta que Tú tengas no es la que nosotros esperemos, Señor, es la mejor que podemos tener, Señor. Aun cuando Tu respuesta no sea afirmativa a lo que nosotros deseamos, Señor, es porque es mejor. Señor, y si de alguna manera, como he dicho, Señor, nos tenemos que ir de este mundo antes de lo que nosotros pensamos, vamos a un sitio muchísimo mejor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque Tú vas a cumplir todas y cada una de Tus promesas, Señor. Gracias porque Tu cuidado hacia nosotros, Señor, no tiene límites. Tú estás con nosotros pendiente de todo, en todo momento, Señor. No nos dejas ni nos descuidas ni un solo segundo, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo lo que recibimos de Ti, por Tus cuidados, por Tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque no estamos solos. Padre, porque Tú sabías de nuestra debilidad. Señor, y Tú nos has puesto con más personas que son como nosotros, Señor. Somos débiles, somos torpes. Señor, pero Tú nos quieres usar. Somos herramientas en Tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, Señor. Ayúdanos a llevar Tu palabra. No solamente de boca, Señor, es muy fácil a veces de boca, y luego ayúdanos a que con nuestros hechos, Señor, te conozcan a Ti. Ayúdanos a de cualquier ocasión, Señor, saber darte la gloria y la honra que te merece, Señor. Y sobre todo también gracias porque cuando fallamos, Señor, cuando fallamos, nos podemos humillar delante de Ti, Señor, y el sacrificio de Tu Hijo, Señor, nos cubre. Incluso de las cosas que ni sabemos que hemos hecho mal, Señor. Pero gracias y por Tu Espíritu Santo que nos va moldeando día a día, Señor. Gracias en el nombre de Tu Hijo. Amén.